12 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, saludos amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 18 de octubre. Aquí estamos con toda la actualidad deportiva que es protagonista la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y copecanarias.com. Miren que estamos ya en puertas de un fin de semana en el que llega el partido de las urgencias, ese Zaragoza Club Deportivo Tenerife. En un fin de semana en el que tendremos baloncesto también con ese Tenerife Movistar Estudiantes, Iberostar Tenerife, después de la victoria ayer del equipo canarista en Francia, en París, que ahora les contaremos con más detalle. Pero esta mañana ha comparecido el presidente de la entidad blanquiazul, Miguel Concepción, junto a Sergio Batista, el presidente de Granadilla de Gatesa, pues para presentar ese partido que se va a disputar en Rodríguez López con motivo de la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en la primera división femenina, la Liga Iberdrola, entre el Granadilla y el Sevilla. Han querido escenificar una supuesta, bueno, un supuesto buen rollito que no existe, porque la verdad es la verdad, y la verdad es que al Club Deportivo Tenerife le hacía mucha gracia que se pisara el césped de Rodríguez López por parte del Granadilla, pero bueno, se ha intentado escenificar y limar un poco esas posibles diferencias que podían haber al respecto de este asunto. Y hoy el presidente ha aprovechado para hacer, ahora vamos a escuchar, repaso algunas cuestiones de la plantilla, ha hablado de los pitos en el Rodríguez López, ha dicho que son una minoría los que pitan, ha dicho que le toca la parte más complicada también, la de cesar a un entrenador, ha hablado de Alfonso Serrano una vez más, dicen que tiene toda la confianza del club, por más que parece que de puertas hacia adentro podría estar tomada una decisión acerca de su no continuidad, una vez que termine su relación contractual a 30 de junio. En fin, yo estaba escuchando ahora la comparecencia y, francamente, me suena todo a lo mismo, ¿no? Me suena a justificación vacía de contenido, me suena a discurso absolutamente agotado y me suena a ciclo terminado, definitivamente, en este Club Deportivo Tenerife, ¿no? Lo vengo diciendo desde hace algunos días. Los males del Club Deportivo Tenerife no se solventa con una destitución de un entrenador. Los males del Club Deportivo Tenerife no se arreglan con la salida de un director deportivo. Los males tienen nombre propio y es el de Miguel Concepción Cáceres. No hay otra. Y hasta que no haya un cambio de rumbo en la gestión de este club, desde los despachos, desde luego, las cosas no esperen ustedes, amigos oyentes, amigos accionistas, amigos abonados, amigos simpatizantes de este Club Deportivo Tenerife. Las cosas, me temo, que no van a cambiar. 2:03 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Con un Miguel Concepción que hablaba, como digo, esta mañana, esa presentación del partido entre el Granadilla y el Sevilla, que se va a disputar en Rodríguez López. Por cierto, ha dicho, después lo escucharemos, que no descarta tener una sección femenina en los próximos años, o bien partiendo con equipos de la base del propio club, o bien llegando a un acuerdo con el Granadilla y Gatesa. En cualquier caso, ha dicho que el club colabora con el fútbol femenino.
Tenerife, por supuesto, como referente a nivel futbolístico aquí en nuestra provincia, no puede estar en otro camino que en el apoyo del fútbol, y en este caso en el apoyo al fútbol femenino. Nosotros vamos a colaborar en este partido, en todo aquel apoyo de infraestructuras, de manejo de las infraestructuras del propio estadio.
También toma la palabra Sergio Batista, el presidente de Granadilla Gatesa, que dice que espera que esto sea la primera piedra. No sé la primera, porque ya el año pasado jugamos un partido de Rodríguez López, pero bueno, ha querido utilizar ese símil.
Creo que hoy hemos puesto una primera piedra por el bien del fútbol, por el bien de los dos equipos, por lo que significa la palabra Tenerife, Deporte Tenerife y Fútbol Tenerife. El futuro se separará, a mí me encantaría ir de la mano, seguir colaborando, pero las cosas no se hacen en un día. Es un debate mucho más serio y este primer paso, el estar hoy aquí, ya lo dije antes y lo repito ahora, es muy importante.
En lo deportivo ya saben que el equipo prepara el partido del domingo, la Romareda frente al Real Zaragoza, con un problema de última hora, el esguince de tobillo de Enano, que podría apartar al futbolista tenerfeño de la convocatoria que conoceremos mañana con rueda de prensa de José Luis Oltra. En baloncesto suma y sigue para el Iberostar Tenerife. Ayer, en un partido cómodo, plácido, 58-75, vencía al equipo de Chus Vidorreta, al Nantar 92. Este sábado, recuerden, 7:30 de Santiago Martín, partido frente al Movistar Estudiantes. Así lo analizaba el técnico vasco al final del partido.
Muy contentos por la victoria, la segunda en Champions. la quinta consecutiva del equipo, seguimos en buena línea y ahora con ganas de empezar a trabajar para preparar el partido del sábado contra Estudiantes.
2:05 de la tarde en Canarias, en la técnica Jorge Medina, coordine produce Cristian García, estos son los Deportes COPE Enter.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 2:06 y como digo, la noticia de la mañana ha estado en esa escenificación, digamos, de ese presunto buen rollo entre el Granadilla, Gatesa y el Club Deportivo Tenerife. Dos clubes que evidentemente lo están haciendo de forma muy diferente. Uno muy bien, con un equipo de gestión, creo, cuyos resultados están ahí, encabezado con Sergio Batista y con Julio Luis Pérez. En el pasado, ambos estuvieron ligados al Club Deportivo Tenerife. Y otro club, el Club Deportivo Tenerife, que transmite sensaciones muy diferentes. Pero en cualquier caso, como digo, Miguel Concepción ha querido estar esta mañana en esa presentación del partido que va a disputar Rodríguez López, el Granadilla Gatesa, un poco para dar sensación de lo contrario. Ahí ha estado Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Partido que va a enfrentar al Granadilla frente al Sevilla, ¿verdad?
Exacto, en el próximo mes de noviembre, 5 de noviembre, en el Estadio Leodoro Rodríguez López. Ese acuerdo que se ha llegado entre el Tenerife, el Granadilla, el Cabildo, la Federación Tinerfeña. Y como tú decías, con ese presunto buen rollo que hay entre el conjunto blanquiazul y el equipo sureño, que yo no lo acabo de ver del todo. Pero bueno, hoy han querido dar la imagen de que sí, haciéndose la foto. Y bueno, hemos estado en esa presentación donde el Tenerife ha dicho que siempre ha habido comunicación, predisposición para que se llegara al acuerdo, para tener buena relación con el Granadilla, y sí. El Granadilla ha dicho exactamente lo mismo. O sea que, como tú dices, a mí no me termina de convencer del todo.
Bueno, ahora vamos a escuchar, mientras estuvieron sentados en la mesa, Concepción y a Sergio Batista, pero seguramente lo más sustancioso vino después, porque cuando termina esa rueda de prensa, para no, bueno, fusilar la rueda de prensa, que es obvio, lógicamente, pues el presidente Miguel Concepción atendió a los medios de comunicación, aparte, en la zona mixta del estadio, para hablar de unas cuestiones que son actualidad ahora mismo en el entorno del Club Deportivo de Tenerife. Yo repito, lo he estado escuchando y a mí me suena a más de lo mismo, a discurso agotado, a ciclo absolutamente terminado, a las mismas respuestas para soluciones que se vienen, o para situaciones, perdón, que se vienen repitiendo en el tiempo, y a mí, desde luego, el discurso de Miguel Concepción no me convence en absoluto. En cualquier caso, esto fue, lo hemos dejado en bruto, son aproximadamente unos 8 minutos, lo que dijo Miguel Concepción Cáceres, hablando solo del Club Deportivo Tenerife.
La semana se presenta, imagino, con ganas de revertir esta situación delicada que atraviesa el equipo, por todas en Zaragoza, ¿no?
Sí, tenemos que arrancar, yo creo que sería bueno, un buen arrancar en Zaragoza, ¿no? Eso esperamos todos, porque este equipo, yo tengo la fe intacta, no ha arrancado como a mí me gustaría, indudablemente, ni a nadie nos ha gustado como ha arrancado, pero tenemos que meterlo en el camino de los triunfos, de las victorias, y hay que empezar, y si empezamos en Zaragoza, mucho mejor.
¿Hasta qué punto hay preocupación en el entorno del club?
Yo ya lo dije, preocupación por parte de la parte interna del gobierno del club, del consejo. Hay preocupación, pero hay confianza, ¿no? Es más la confianza que la preocupación, porque si no entraríamos en el mal camino. Por lo tanto, esto hay que revertir los resultados. Pero también es verdad que tenemos un entrenador que no hizo con este club. No viene de la temporada anterior, no hizo nada de pretemporada, está empezando y hay que darle un poco de confianza para que él trabaje un poco su esquema, el esquema de juego que él quiere. Yo creo que cada día que pasa estamos dando un pasito y eso va a dar un resultado. Y lo que todos queremos, porque estamos con ansiedad de que llegue el triunfo, pues esperamos que lleguen pronto para que la gente pues se tranquilice y también el equipo, ¿no? Deje de tener pues los propios jugadores la ansiedad y estoy seguro con 2 o 3 triunfos pues ya empezamos pues el camino que tenía que haber hecho este equipo desde el principio de que empezó la liga y no ha sido así porque circunstancias de cambios hubo que cambiar el entrenador y claro ¿por qué ustedes se preguntan por qué? Bueno, porque está claro, ¿no? Los entendidos, que yo tengo mis limitaciones, pero también cuando me lo explican entiendo, ¿no? De que no tenían una estructura de juego, de que este club tuvimos suerte en la temporada anterior en esa segunda vuelta de enlazar los triunfos y colocar el equipo ahí, pero empezamos, ¿no? Pensando que se iba a trabajar y se le contrató y tampoco en los primeros 5 partidos vimos que era lo que quería, ¿no? El equipo técnico, los técnicos del club, los que observadores vieron que no tenían el bloque que estaban buscando y hubo que apostar por un cambio. Tenemos un entrenador ahora mismo con mucha experiencia en la categoría y yo pienso que llega más con un equipo, una plantilla que le gusta, al entrenador le gusta la plantilla, a José Luis le gusta, lo que tiene que trabajarla y él y hay que hacerlo rápido porque no podemos caer en la dinámica de estar en el pelotón de abajo de la tabla, hay que estar en el pelotón de arriba. Pero eso va a cambiar, yo confianza, y es lo que quiero transmitirle a la afición y a los abonados y a los medios de comunicación de que hay confianza en el equipo técnico ahora mismo que tenemos y en los jugadores. Tenemos una buena plantilla, pero hay que poner a cada uno en su sitio y que rindan. Y entonces pues y que nos entre el balón y entonces pues vendrán los buenos resultados y esperemos que sean, como he dicho antes, a partir de estas cosas.
Entiendo, presidente, que a todo lo pasado las cosas se ven distintas y siempre se ven con otra perspectiva, pero que a lo mejor se puede arrepentir del club, usted como presidente, de no haber apostado por José Luis Oltra desde el verano con una línea clara que se ha acogido ahora ya con el campeonato pensado, ¿no?
Sí, o sea, a mí me toca la parte complicada y difícil, ¿no? Que son los ceses. A ningún presidente le gusta cesar a un entrenador, por supuesto. Y a mí me ha tocado cesar mucho. Pero bueno, teníamos la esperanza de consolidar ese arranque que tuvo Joseba cuando sustituyó a Martín. Ese arranque que tuvo en la segunda vuelta que fuera una continuidad en el arranque de esta nueva temporada y no fue así. Analizado los primeros 5 partidos no le vi en el futuro, o sea, era para nosotros los responsables, era un querer y no poder, o sea, no querer. Entonces se optó por el cambio de entrenador. Quizás, por supuesto, si sabemos eso, había que haberle renovado el contrato, indudablemente, ¿no? Pero no lo sabes y claro, después en el sobre el papel hay una equivocación estratégica de que el entrenador no, nosotros pensábamos que sí, que podría ser, y después no fue y hubo que cambiarlo. Ahora con José Luis lo que sí está claro es que José Luis va a estar esta temporada, eso no va a haber más ese de entrenadores y le vamos a dar el tiempo para que haga el bloque con los jugadores que tiene y no me pregunten por refuerzos en invierno porque de momento no se ha pensado en eso, porque nosotros estamos convencidos de que la plantilla que tenemos es suficiente para competir y competir en la parte alta de la tabla, por lo tanto confianza, que es lo que tenemos.
Perdón, presidente, el pasado viernes se reunió con la plantilla en el vestuario. Más allá de lo que usted le puede haber transmitido a ellos, ¿qué le transmitió la plantilla a usted? ¿Cómo vio a los jugadores?
Yo vi a los jugadores están ellos están preocupados en que les gustaría que les salieran las cosas, ¿no? que les gustaría que les gustaría ganar, ¿no? Entonces lo importante es que tú lo des todo en el campo, ¿no? Salgas al campo con confianza y con la cabeza fría y esperando tu oportunidad, pero compitiendo, que quiere decir que hay que correr y hay que presionar al contrario, hay que robarle el balón y hay que ser generoso con jugar en equipo. Y entonces yo creo que con esas cualidades yo creo que se pueden venir los resultados, ¿no? Y los vi convencidos y implicados, que es lo importante para nosotros, para los dirigentes, que los jugadores, la plantilla esté implicada y que sepan de la responsabilidad sin que les cree ansiedad. Entonces ellos van a van a darlo todo en los partidos y van a competir bien, y lo que esperamos es que nos entre el balón y que nos vengan los buenos resultados.
Ha molestado un poco el entorno, presidente, la frase con la que, la palabra con la que se refirió al aficionado que protestó, los aficionados que protestaron el domingo en el Heliodoro. Los llamó minoría, ha molestado un poquito en el entorno, no sé si quieren matizar
esas
palabras.
Son minorías desde el punto de vista del capital social y desde el punto de vista del número también. En el estadio había sobre 10.000 personas y los cánticos, el coro de los cánticos lo corean 100, 200, 300 personas. Eso, si eso cree usted.
¿Le parece que fueron 200 o 100 personas?
Sí, sí. Yo estaba en el campo también. Uh-huh. Puedo discrepar con usted.
Interpretación, por supuesto. Cuestión de interpretación.
Pues exactamente, se puede tener su interpretación, pero yo tengo la mía.
Por supuesto, igual de válida. Me quedo una pregunta, simplemente la inestabilidad de la situación deportiva, que es indiscutible, ojalá que se pueda reconducir, eso estamos todos de acuerdo, ¿podría garantizar la continuidad de Alfonso Serrano hasta el 30 de junio?
Alfonso Serrano ahora mismo tiene la confianza de este club, mi confianza, y estamos, él aportó, el responsable de la creación de la plantilla, y los resultados de esa plantilla están por venir. Pero no olvidemos de que ahora mismo se está trabajando para que esa plantilla nos dé los resultados para lo que fue creada. Entonces vamos a darle el tiempo al tiempo, ¿no? Indudablemente, si yo no quiero pensar eso, yo tengo confianza total en la plantilla, pero si eso a futuro no fuera así, hablando de una hipótesis, pues habría que entonces pensar si ha habido una equivocación o no ha habido una equivocación. Yo creo que no, yo creo que tenemos buenos jugadores. Lo único que pasa es que no hemos acoplado, no hemos sacado el bloque con esos jugadores, y entonces, pero ya con el nuevo equipo técnico va conduciendo ya la situación, y como les dije antes, cada día se va a ver un equipo más conjuntado y un sistema de juego que será el que nos dé los resultados.
En fin, 2-17. Esa ha sido la comparecencia de Miguel Concepción, repito, posterior a lo que vamos a escuchar ahora del partido de las chicas de Granadilla. Vamos a ver, por parte. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claramente. O sea, claramente. Decir que los que pitaron y los que están en contra de la gestión de Miguel Concepción son una minoría es no querer ver las cosas. O intentar vendernos una realidad que no se corresponde con lo que realmente está pasando. O sea, el otro día creo que muchos de ustedes que están escuchando estarían en el estadio seguramente y vieron como yo que había gente en la grada popular, en la grada de San Sebastián, en la grada de tribuna y en la grada de Herradura que pitaba y que gritaba Concepción dimisión. Aparte de Serrano, vete ya. Si no lo quiere ver el presidente es porque se quiere montar una realidad alternativa para justificar su mala gestión. Creo que es evidente. Me empieza a parecer algunos políticos, Miguel Concepción, en ese aspecto. Segundo, reconoce que es un error estratégico haber renovado a Joseba Echeverría. Yo todavía me pregunto por qué coño, con perdón, renovaron a Echeverría si no confiaban en él. O sea, no confiaban en él. No confiaban en él. Y desde luego, lo que dice con respecto a Alfonso Serrano ya es de traca. O sea, de traca, que si sí, que si no, que si tiene contrato hasta el 30 de junio, que no garantiza su permanencia, ya me parece una más, de la deriva en la que tiene Miguel Concepción al Club Deportivo Tenerife. Y claro, así nos luce el pelo. Bueno, en Concepción, Cristian, que antes de todo esto dijo que no descartaba tener una sección femenina, cuando estaban todavía con Sergio Batista, ¿no?
Exacto, no lo descartaba, pero de ninguna de las dos formas que hay posible de tener un equipo femenino en el Club Deportivo Tenerife, que es uniéndose al Granadilla de Gatesa, que ya tiene una base formada, que está en Primera División, o creando una propia base dentro del Club Deportivo Tenerife. Esto es lo que ha dicho el presidente.
Yo no descarto que en el momento adecuado el fútbol femenino digamos entre de la mano del Tenerife, llámese creando nosotros nuestra propia base de fútbol femenino, o llámese a lo mejor a futuro por otras cosas, si hay aquí en nuestra isla una plataforma, ya unas bases del fútbol femenino, pues también se puede abrir una puerta de que habría que hablar y a ver si hay puntos de encuentro, pero hoy por hoy, al día de hoy, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que ajustar nuestros presupuestos porque todavía el fútbol profesional no ha llegado desde la línea de la liga, que la liga quiere pues un poco dotar de más presupuesto al fútbol femenino, y entonces en el momento que veamos que hay, que puede haber un equilibrio o aproximarse al equilibrio económicamente, yo creo que sería el momento de pensar en meter el fútbol femenino en el Tenerife.
Lo lógico es que el Club Deportivo Tenerife, habida cuenta cómo están las estructuras actuales del fútbol profesional español, tuviera ya un club en la Liga Iberdrola, como lo tienen los grandes equipos de España, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, en fin, podría seguir Valencia, Real Sociedad, todos los que están en primera división en ambas categorías. Evidentemente aquí hemos tenido, yo creo que dos pioneros, dos locos en la mejor acepción del término, que son Sergio Batista y Julio Luis Pérez, que han sacado adelante este proyecto y lo han sacado brillantemente, con un presupuesto muy inferior seguramente al que tienen sus compañeros de tabla clasificatoria en esa parte alta, y lo están haciendo francamente bien. ¿Que llegar a un entendimiento sería lógico? Sí, pero yo creo que Sergio y Julio Luis son muy inteligentes, muy listos, y viendo el percal que ven en el Club Deportivo Tenerife, de momento parece que no les convence demasiado el asunto. Bueno, ¿qué dijo Sergio Batista, Cristian?
Pues dijo que se había convocado esta rueda de prensa para aprovechar y también disipar dudas de ese run-run que hay en la calle y también en los medios de comunicación de que Granadilla y Tenerife no se llevaban del todo bien. Esto es lo que ha dicho Sergio Batista.
Yo creo que hoy es un día grande, es un día importante para el fútbol, es un día, por lo menos para mí, para estar muy contento, para estar muy feliz, para estar muy orgulloso de ver que hemos logrado estar sentados aquí en las cuatro instituciones más importantes dentro del deporte en la isla, el disipar dudas, el que la gente del fútbol, que somos los mismos los del masculino que los del femenino, porque todos somos el Club Deportivo Tenerife, que es nuestra referencia, es nuestro buque insignia, y había en la calle un momento ciertas dudas, como si quisiera existir alguna confrontación entre los dos equipos o no se lograra esa empatía que la gente demanda o que es necesaria para que las cosas caminen, y al tratarse de dos equipos tiene el sueño.
¿Qué más dijo Sergio Batista?
Pues también dijo que le gustaría sentirse arropado por el Club Deportivo Tenerife. Sorprende un poco el titular, pero sí, lo ha explicado.
A ver.
Bueno, este tema es de mucho interés para todos, pero al ser importante, pues obviamente no podemos responder con alegría en un acto como este. Yo siempre he dicho que para crecer tenemos que estar arropados por un gran club. Para mí el Tenerife es un gran club. A mí me gustaría estar arropado por ese gran club. La fórmula, la del Valencia tiene una fórmula perfecta, que es que no mezcla SIF, no busca la nomenclatura. Pero es una cosa a tratar, a hablar, y en un futuro, y estoy convencido que lo que sea mejor para el fútbol, lo que sea mejor para la isla, se hará.
Yo creo que esa es la fórmula, firmar algún tipo de convenio de colaboración, que el Tenerife ponga el nombre, digamos, el nombre comercial al Granadilla, si quieren, pero que los SIF sean diferentes. Me parece que los tiros van por ahí, francamente.
Tiene toda la pinta, y debería ser lo más lógico. Lo hace el Valencia, funciona bien, y sería lo más lógico aquí también.
Bueno, 2:23, ¿conocemos también alguna noticia de lo deportivo, Cristian, del Club Deportivo Tenerife?
Pues que tenemos parte médico tanto de Nano Mesa como de Paco Montañés. El de Nano Mesa nos dice 15 de tobillo, tratamiento médico fisioterapéutico, observaciones, traumatismo en el tobillo durante la recta final del entrenamiento.
El tema es el grado del 15.
Exacto.
Que ¿Llegará el domingo o no llegará el domingo?
No va a llegar al domingo.
Muy complicado.
Por muy poco que sea el grado del 15. Si un grado 1 no llega tampoco al domingo, pero por la pinta que tenía como salía Nano del entrenamiento ayer, me da que un grado 2 no se lo quita nadie, como mínimo. Recordemos que lo de Paco Montañés fue un grado 3.
Sí.
O sea, que esperemos que lo de Nano se recupere.
Hombre, a ver,
mejor.
Si fuera un grado 1, cosas peores he visto, sinceramente.
Sí.
O sea, con un grado 1 estamos a jueves, de aquí al domingo igual escapa. Pero bueno, si tú me dices que tiene más pinta de grado 2...
No sé yo, sí. Y además es que el equipo viaja antes, o sea que tendremos que tener lista
de
convocados.
Dice alguien que ha tenido unos cuantos X en su vida, en mi etapa de jugador de baloncesto, pero bueno, en fin.
Y de Paco Montañés, que este martes se le realizó una resonancia magnética en el hospital en Rambla, hemos avanzado en algo los partes médicos del Tenerife,
¿sí?
Nos dice micro rotura muscular en el aductor de la pierna derecha, si no hay complicaciones, previsión de 3 a 4 semanas de baja.
Bueno.
Algo está cambiando.
Vaya mala suerte que tiene este hombre, por Dios. Bueno, 2:24, gracias Cristian, hacemos una pausita publicitaria. La primera, nos tomamos un buen vasito de agua Fonteide y de inmediato estamos en nuestro tiempo de análisis ya con Luis Padilla.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Luzhogar Tenerife sigue creciendo. Estamos en la Plaza de Toros 76, en la Rotonda de 3 de Mayo y nueva tienda en el cruce de la Victoria de Asentejo. Ven a Luzhogar Tenerife, porque somos de aquí.
Oye, Cristian, yo creo que ya toca ganar, ¿no?
Pues sí, Guillermo, y qué mejor que hacerlo en la Romareda.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Confiamos en poder contarte la primera victoria lejos de casa en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Fonteide,
La Esponja del Teide,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostel
Inespol,
Cerámica Sacoronte,
Candelburger
y Luzhogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Ateje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte. Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
Oye, Cristian, yo creo que ya toca ganar, ¿no?
Pues sí, Guillermo, y qué mejor que hacerlo en la Romareda.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Confiamos en poder contarte la primera victoria lejos de casa en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Fonteide,
La Esponja del Teide,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostel
Inespol,
Cerámica Sacoronte,
Candelburger
y Luzhogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Este mes ahórrate el IGIC en Luzhogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luzhogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En
Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
12:29 de tiempo de análisis que los jueves compartimos con Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos un poco hablando de la comparecencia esta mañana de Miguel Concepción. Miguel Concepción que dice que los que le pitan y los que están en desacuerdo con él son minoría, Luis. No sé si tú estás de acuerdo. Yo ya he dicho que no, pero vamos.
No, y yo creo que es un error esas palabras. Primero porque vuelves a sacar un tema que yo creo que ya estaba...
Más el compañero le dio la oportunidad de ratificarse o de matizarlas. Y él se ratificó, pero claramente, vamos.
Está olvidado. es como cuando se dice eso, ¿no? Es que a una manifestación fueron en Tenerife 50.000 personas, hay 950.000 que no están de acuerdo. No, mire, o sea, es verdad que en Tenerife hay 1 millón de habitantes, pero una manifestación de 50.000 personas en Tenerife es una manifestación importantísima, es una manifestación brutal. Y en el Heliodoro, pues que 400, 500 personas griten y se manifiesten es una importancia grande, es una representación. Por mucho que haya 9.900 o 10.000 personas y que uno pueda decir, no, es que hay 9.400 que no gritaron. No, si 500 o 600 personas gritan, es importante y se debe tomar nota. Y es verdad que, bueno, que se puede gritar, o los gritos de Concepción, Dimisión, Serrano, vete ya, bueno, pues alentados desde donde siempre, pues la Grada Popular, el Frente Blanquiazul, pero también el propio
respondió
Frente
es el grupo, resto del estadio.
Respondió el resto del estadio, claro. Y es el grupo de animación más importante que tiene el Tenerife.
Que tira para lo bueno y para lo malo.
Sí, eso no quiere decir que tengan razón siempre. No, no tienen razón siempre, pero son importantes. Y es importante, yo la pitada, gritos, etcétera, que se vio el domingo en el Heliodoro, yo le doy importancia. Yo sí le daría importancia, por mucho de que, en lo que sí tiene razón, es que sean 300, sean 3.000, incluso sean 10.000, si alguna vez los 10.000 se ponen de acuerdo para gritar, es que
haría mucho
el peso accionarial lo tiene, que puede, si tiene el respaldo de los dueños del Tenerife, que son los accionistas, está totalmente legitimado para ser presidente. Pero yo no menospreciaría esas muestras de desacuerdo con su gestión, que están muy ligadas a los últimos resultados y a lo mejor no a una valoración global de los 12 años de gestión, que yo insisto que es una gestión que merece el aprobado o algo más allá, pero no hay que menospreciar a los discrepantes, por mucho de que puedan parecer que son pocos, que no lo son, y por mucho que su enfado esté ligado a los últimos resultados del equipo.
Desde tu punto de vista, ¿las soluciones por dónde pasan? Quiero decir, por la destitución del director deportivo, ¿debería haber un cambio de la presidencia? Nadie se plantea lo de entrenador, evidentemente, porque 4 partidos es difícil ahora estar hablando de cambios de entrenador, pero...
No, yo creo que hay una mala planificación este año, lo vengo diciendo desde la primera jornada, sobre todo en el capítulo defensivo y en el capítulo ofensivo, en las áreas, ¿no? Exceso de optimismo en el tema ofensivo. Hay una responsabilidad grande de Serrano, yo creo, en el capítulo de fichaje, o según mi opinión, pues se dejaron ir muchas veces en contra de tu voluntad, pues porque Longo es lógico que esté en primera división, Villar quiso irse, pero la cuestión es que perdiste 42 goles y yo creo que no ha fichado sino 8, 10, 12, 14 goles en el mejor de los casos, porque para mí Nano y Naranjo no son goleadores y Chilunda y Joao, muy buenos minutos de Joao el domingo contra el Lugo, son dos melones por abrir y que pueden explotar, y de hecho yo ligo la mejor temporada del Tenerife en los últimos tiempos, aquella que juega el playoff de ascenso contra Cádiz y Getafe, con que un jugador desconocido, de expectativas muy bajas como fue Amate Ndiaye, acabó con 14 goles y acabó siendo uno de los mejores jugadores de la segunda división, ¿no?
Un año que además tenías un futbolista como Choco Lozano, que era un goleador y que...
Si se produce eso, es posible que el Tenerife esté arriba, pero yo veo al Tenerife en la zona media, media-baja y baja-baja, y yo sí tengo miedo, preocupación por lo ante la amenaza del descenso, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está en Serrano. Creo que sí debe irse, pero eso, con normalidad. Yo creo que no solucionamos nada que se vaya mañana, pasado mañana, que venga alguien apresurado y que te haga los fichajes del mercado de invierno. Pero yo creo que por la salud, por la higiene global del Tenerife y del propio Serrano, yo creo que ya no va a estar aquí a gusto, la relación siempre va a ser tirante con los medios, con los aficionados, hay una especie de opinión unánime de que tiene un grado de responsabilidad alto en la mala trayectoria del Tenerife, y yo creo que sí es el momento, a lo mejor eso, de que la próxima temporada, no evidentemente el 30 de junio, sino desde abril, mayo, marzo, empiece a planificar lo que va a ser la próxima temporada.
Otro director deportivo.
Esperemos que en segunda división. Y cuando
claro,
digo...
porque el presidente no ha garantizado la permanencia de Alfonso Arnau hasta el 30 de junio. O sea,
sí, pero yo creo
¿qué
que
quedamos?
Lo viene a decir que evidentemente es que hasta si no va a seguir la próxima temporada sería entre comillas absurdo que siguiera hasta el 30 de junio cuando a lo mejor él va a trabajar para otro equipo y para el Tenerife va a trabajar otro profesional, ¿no? Entonces yo creo que suele ser además que los relevos se producen en marzo, abril, mayo para ya empezar a planificar con independencia de que bueno pues todos los informes son válidos, todos los seguimientos que se han hecho hasta ahora son válidos y que a lo mejor hasta la próxima temporada acabas contratando a un jugador al que la mayor parte del seguimiento se la ha realizado el equipo de Alfonso Serrano.
Ha dicho el presidente también, no me pregunten por fichajes de invierno, que no se ha planteado el tema en el club para nada. ¿Hay que fichar en invierno o no?
Oltra lo dijo el otro día, yo creo que sí. Yo creo que hay que fichar gol y hay que fichar...
Se puede contar un gol en enero...
Es complicado y caro. Y caro y tienes poco dinero. Sí. Y bueno, las dos deficiencias. Una más ligada a la cantidad, que es la de un jugador en la defensa. Yo creo que el Tenerife tiene pocos efectivos en el centro de la defensa. Y además, yo creo que de edad avanzada casi todos, o sea, incluso en toda la saga, Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Abel Daño, Camil, yo creo que incluso Héctor es mayor de 30 años, son futbolistas que ya están en una frontera en lo que lo normal es que no tengan un rendimiento creciente, lamentablemente, por razón de edad, sino decreciente, ¿no? Yo sí reforzaría, pero claro, es que necesitas dos piezas de titular indiscutible, no dos retoques para mejorar.
Estás hablando de fichar un 9.
Fichar a alguien que te pueda
garantizar. O sea, lo dejamos ya definitivamente en el banquillo. Vamos.
Garantizar, entre comillas, porque nadie garantiza nada, pero un jugador de 20 goles por temporada que te pueda hacer 10 en la segunda vuelta. Y yo creo que...
Pero, ¿hay alguno de esos en el mercado en invierno?
Un futbolista que esté jugando poco en primera división y eso, pero carísimo. Claro, van a ser futbolistas carísimos porque tienen ficha de primera división y ficha garantizada de primera división. Y claro, por 4 o 5 meses, yo creo que también influirá un poco la situación del equipo el 10, 12, 15, 20 de enero. Pero es que yo creo que el trabajo de Oltra, que va a ser bueno, estoy convencido de que va a ser bueno, de que el equipo va a mejorar. Hay a mí algunas cosas que a la hora de mecanismos y de automatismos que el equipo va ganando, pero me da que no le alcanza, que le falta pegada. Y en todos los sitios se ganan las áreas, pero en segunda división, y te falta después esos detalles de sí. A lo mejor un especialista balón parado que te haga 5 goles de faltas y te dé 6 asistencias. El Cristian, que tuvimos aquella temporada, que entre comillas jugó mal, pero acabó el curso con 11 goles y 9 asistencias, sí. O sea, acabó el curso con 11 goles y 9 asistencias, sin jugar bien. O sea, que lo que es en la dinámica del juego se involucró poco, pero no digamos Luis Miloro, que además se involucraba más en la dinámica del juego, un especialista balón parado.
Sí, que es lo que echamos de menos hace años, por cierto. ¿Ves a Oltra? Yo creo que la semana pasada te preguntaba algo parecido, pero ¿ves a Oltra muriendo con este sistema en los 3 centrales? El otro día hablaba con David Amaral y nos decía aquí que él no ve jugadores para este sistema, que faltan, no. Que hay que tener carrileros con otro perfil y sobre todo un 9 que remate de verdad, que pueda rematar de cabeza, etcétera. ¿Ves a Oltra muriendo con este sistema o lo ves cambiando?
No, porque además...
Lo digo porque cuando las cosas vean en maldadas, cambia y se va a la línea de 4.
No ha sido históricamente el... Yo sé que a los entrenadores, y Oltra lo ha dicho, no le gusta hablar de dibujos, de números, de eso, sí. Que parece un número de teléfono, ¿no? Si 4-3-3, 5-3-1... Históricamente ha jugado con 4 atrás, me da lo mismo si son 3 o 5, para mí son 5, pero bueno, viene a ser lo mismo. Yo creo que la idea es, ante un equipo frágil, defender por acumulación. Me recuerda mucho a lo que hizo Jorge Solari cuando llegó aquí al Tenerife en el año 91, sí. También. En el primero el equipo recibía muchos goles, en el primer partido le hicieron 6 y dijo, bueno, primera y última, no me vuelvan a hacer 6 goles, 5 defensas.
Pero yo con 5. Sí. Cantatore jugaba con 5 también, ¿no? Si no me falla la memoria.
Sí, también le gustaba jugar con 5. Y eso, primero armamos el equipo de atrás hacia adelante, vamos a ganar solidez. Lo de Mallorca hizo mucho daño. Si lo miras a lo mejor de forma más profesional desde dentro, ves que te llegaron muy poco. Eso sí, las 4 primeras veces que te llegaron te hicieron gol y te llegaron muy claro. Te llegaron muy poco, pero te llegaron muy claro. Te llegaron en jugadas muy evidentes. Pero es verdad que al equipo le estaban llegando menos, que el Lugo, en un partido malo, y el Cádiz, en un partido malo, te llegaron muy poco. Contra el Cádiz creo que Dani hizo una parada, una mano de Alex Fernández, y contra el Lugo tuvo una Dongu más o menos clara que remató mal, pero no te llegaron, ¿no? Entonces, el defender por acumulación, el estar arropado para tratar de crecer de atrás para adelante y crecer apoyado un poquito con los resultados, ¿no? Si te metes 6 goles, no tienes forma de crecer, pero me da que no es el sistema de Oltra y me da que no va a morir con ese sistema, sino que va a tratar de armar al equipo, que gane confianza, que gane puntos también, aparte de confianza, con ese sistema, y a partir de ahí tratar de evolucionar a unas ideas más próximas a la que ha sido la trayectoria de José Luis Oltra durante toda su
Oye,
carrera profesional, ¿no?
Al hilo un poco de lo de esta mañana, ¿debe tener el Tenerife una sección femenina? ¿Acorde cómo está ahora mismo el mundo del fútbol profesional?
Yo creo que sí, para mí es bonito, y lo de Granadilla, y que me respeten en Granadilla, porque se lo han currado, y el nombre y el ayuntamiento y la localidad se merecen que suene Granadilla. Pero, hombre, da gusto, entre comillas, ver la primera división femenina, la clasificación o los partidos, y ver que esos Barcelona, Atlético Madrid, Atleti Bilbao, Valencia, Sevilla, Betis, falta el Real Madrid, que por las razones que...
De momento no quieren.
No quieren, bueno. Pero eso, creo que está el Santa Teresa y el Granadilla como equipos, digamos...
Sí, los demás son todos equipos que nos suenan de primera.
De primera, el Español, pero Español, equipos eso, de fútbol, Levante, equipos de fútbol. Que uno en una sección lo practican hombres y en otra sección lo practican mujeres. Son equipos de fútbol y, hombre, y que el CD Tenerife estuviera... Tenerife-Granadilla, Tenerife-Tenerife-Sur, pero que el C de Tenerife vistiendo de blanco y azul, y por qué no, si no jugando en el Heliodoro, pues jugando en la ciudad deportiva, en eso, yo sé que hombre, el sur, pues, pero digamos geográficamente...
Lo dejaban de ver tercer hijo Batista hoy, que, hombre, la fórmula del Valencia, el Valencia da nombre, digamos, sí, al equipo femenino, pero los IFs son diferentes.
Sí, pero
viste... Yo creo que eso encajaría bien un poco con el modelo de gestión que tiene Sergio Batista.
Pero además yo creo que se identifica el aficionado, yo al Valencia que veo es un Valencia que viste camiseta blanca, el Valencia,
claro,
femenino, por así decirlo, con camiseta blanca, con pantalón negro y el escudo del Valencia. A mí que el CIF sea el del Valencia en su sección masculina o el otro Valencia, lo mismo me da que me da lo mismo. O sea, yo, el Atlético de Madrid es Atlético de Madrid Féminas, algo así, pero viste de rojo y blanco, en su momento jugó algún partido en el Calderón, viste como el Atlético de Madrid de toda la vida, ¿no? Y a mí me gustaría que...
Metropolitano creo que ha jugado alguno ya.
En el Calderón, bueno, jugaron uno con el Barça. Sí, que el Tenerife, que juega en primera división femenina, pues eso, vistiera de blanco y azul con el escudo del Tenerife, con independencia de que el CIF pertenezca al Tenerife SAD masculino, digamos, o sea otro CIF diferente, ¿no? Pero que ese equipo, y yo creo que tendría además más seguidores, como más cariño, va a perder algo en la zona del Médano, Granadilla, pero yo creo que va a ser el representativo de toda la isla, ¿no?
Yo lo siento mucho, se lo he dicho alguna vez a Sergio Burelí. Entiendo que Granadilla se ha volcado, como te dice, mucho con el proyecto, pero yo creo que el destino natural sería venir a Santa Cruz, francamente.
Sí, decir de blanco y azul, tener ese escudo.
Ese tiene que ser un poco el destino.
Y que los temas burocráticos puedan ser otros, pero que sea ese el. Y que pues los socios del Tenerife puedan asistir a los encuentros del Tenerife practicado por mujeres, ¿no?
Luis, muchas más gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 2:42, vamos a una pausa publicitaria.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
Campbell Burger, disfruta de nuestras super hamburguesas, sándwiches especiales, bocadillos, arepas, pizzas y zumos naturales. Te esperamos en Avenida de la Constitución 17 frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Campbell Burger informa que cerraremos por descanso del personal del 15 al 18 de octubre y del 22 al 25 de octubre. Oye, Cristian, yo creo que ya toca ganar, ¿no?
Pues sí, Guillermo, y qué mejor que hacerlo en la Romareda.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido...
Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Confiamos en poder contarte la primera victoria lejos de casa en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de...
Caja 7.
Limpiezas Hogar Canario.
Frihogar.
Fonteide.
La Esponja del Teide.
Mantequilla Kerrigol.
Grupo Compostela.
Inespol,
Cerámica Sacoronte,
Candelburger
y Luso Bar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank. Solo en Canarias.
Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todos los lunes, Deportes Cope Tenerife, desde Compostelana Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la liga tras el fin de semana. Cope más Tenerife, estar informado.
...15 minutos para las 3 de la tarde... ...hoy es jueves... ...tenemos espacio con Woman in Sport... ...claro que sí... ...y hoy nos acompaña Gemma González... ...hola Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...Woman in Sport que está creciendo... ...que no para... ...tenemos Woman in Sport Radio... ...y ahora también Woman in Sport Televisión, ¿no?
Sí, exacto... ...estábamos buscando un nuevo enfoque... ...sabemos que lo más potente ahora mismo... ...es todo lo que es formato audiovisual... ...lo que más se consume... ...así que hemos lanzado pequeñas píldoras informativas... Sí. ...que el objetivo siempre va a ser... ...impulsar el deporte femenino... ...y a todas las mujeres deportistas.
Pequeñas píldoras que están en la misma página web, ¿no?
Sí, exacto, y se van a colgar también en YouTube. Uh-huh. Pero bueno, que nosotras colgaremos esas píldoras... ...para que desde la propia página cliques y lo veas.
Oye, la noticia del día, Gemma, la hemos comentado ya solamente... ...esta escenificación hoy de esa... ...buen rollo, vamos a decirlo así... ...que hay en el Club Deportivo Tenerife Granadilla... ...con un motivo, y es que vamos a ver a Granadilla Gatesa... ...en el Rodríguez López, eso es importante, ¿no?
Sí, segunda visita del Granadilla al Heliodoro, con lo cual fantástico. Ojalá este año sí que se bata ese récord de asistencia que no se pudo batir el año pasado. Además, una presentación que contó con el apoyo institucional de todas las partes implicadas, sí. Lo cual es algo inédito, así que...
Tu Antonio García Marichal también, el consejero del Cabildo del Área de Tenerife 2030, y también Ramón Hernández, ¿no? El secretario de la Federación Tenerifeña de Fútbol.
Una gran noticia, como digo, para el deporte femenino. Al final lo más importante es eso, dar visibilidad al fútbol femenino. Sabemos que es un encuentro especial, dos pesos pesados del fútbol femenino, así que ojalá y de verdad recorde la asistencia.
El crecimiento del deporte femenino yo creo que es imparable. Y de eso quería hablar con una persona que ha sido referente en el deporte, en el atletismo en nuestra isla, que es Teresa Linares. Hola, Tere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que bien.
¿Han cambiado las cosas mucho en el deporte femenino desde que tú empezaste en tu comienzo, no? ¿Tú qué crees?
Desde luego que sí. Hace 30 y casi 33 años que yo comencé a andar por esas carreteras de mi municipio, de Los Realejos, pero sí es verdad que pese a haber mejorado todo, pues todavía existe una gran brecha. Estamos hablando incluso de cifras del año pasado... donde solo el 27% de mujeres practicaba deporte en España, en nuestro país, frente al 68% de hombres. Entonces, todavía queda trabajo por hacer, pero desde luego que el crecimiento ha sido notable, y sobre todo en el deporte que yo practico, que está tan de moda, ¿no?, que es las carreras, sí, o el denominado running.
Sí, sí. Oye, cuando tú empezaste de jovencita y en Los Realejos, ¿tuviste que romper algunas barreras, no? ¿Había gente que se sorprendiera un poco de que te dedicaras al atletismo, no?
Bueno, imagínate, las primeras fueron en casa, donde no lo veían con buenos ojos, sí. La poca cultura deportiva del momento, estos estereotipos y prejuicios tan remarcados, sí, en un barrio de Los Realejos, pues imagínate, no la tuve todas conmigo, pero bueno, yo siempre he dicho que basta que te prohíban algo, porque sí puedo decir que mis padres me lo prohibieron, no les gustaba que fuese por la carretera haciendo marcha o corriendo. Yo creo que las cosas que te prohíben a veces pues se convierten en objeto de deseo, ¿no?
Además, la marcha, a lo mejor una modalidad dentro del atletismo, no sé, que se asociaba mucho a lo masculino, a lo mejor, pregunto, ¿no?
Sí, no, simplemente que era muy desconocida. Sí. Teníamos pocos referentes, de ahí de la importancia que yo siempre le doy a los referentes. Yo tuve el mío, que en este caso fue un hombre, y fue Basilio Labrador, y fue la persona que en ese momento me dio la mano y me dijo, Tere, pues, si quieres dedicarte a esto, va a costar, pero yo te voy a ayudar. Y eso fue lo que elevó mis posibilidades, las ganas de hacerlo bien y mi coraje. Pues yo la verdad que siempre he pensado que no tengo cualidades especiales para hacer el deporte que elegí, ¿no? Pero sí es verdad que si una persona deposita...
Pues para no tener cualidades, bien que te ha ido, ¿eh?
Sí, pero bueno, ha sido bastante trabajo. Pues muchas veces atribuimos a... en el caso de, vamos a decir, corredor o corredora, atribuimos a su talento todos sus éxitos, y la verdad que muy poca gente sabe la esmerada y adecuada planificación que hay detrás, sí. Y en esto pues me ayudó un hombre, en este caso que fue Basilio, que nunca ha entendido de mujer ni de hombre ni de género, sino de personas, y yo de alguna manera...
Qué bonita
manera,
esa frase, ¿eh?
Sí, y de alguna manera pues él me ayudó a medio triunfar, como digo yo, en mi deporte, y yo acepté en ese momento cumplir sus indicaciones, y aquí estamos, sin arrepentirnos de nada, con sus cosas buenas y malas, pero ha ido todo para adelante, yo repetiría sin
duda. Bueno, pues mira, si hemos roto mitos y hemos roto barreras con un deporte tan tradicionalmente machista como el fútbol, yo creo que ya podemos buscar soluciones a todo, me da la impresión, francamente.
Yo creo que sí, mira, en el fútbol, lo que tú dices, Guillermo, se están rompiendo mitos. En la carrera, que es lo que yo pues siempre estoy más lo que sigo más, lógicamente, sí. Pues mira cantidad de pruebas donde ya pues se llega, aquí han habido pruebas en Tenerife donde el 45% de participantes en las distancias más cortas han sido mujeres. Si yo, de verdad, me llegan a decir eso hace 30 años, cuando yo me ponía en esas salidas y habíamos a lo mejor 5 chicas en una media maratón, sí, por 245 hombres, pues no me lo hubiese creído, ¿no? Con lo cual estamos de enhorabuena, porque además el deporte significa calidad de vida, y de alguna manera pues esta incorporación de la práctica de la actividad física y deportiva de la mujer es un medio de vida saludable.
Claro. Mm. Emma, quería hacerte también una pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo,
hola, Emma.
Te quería preguntar que qué crees que le falta al mundo del atletismo, y sobre todo, ¿cómo ves el futuro del atletismo en las islas?
Claro, es que una cosa, Gemma, es hablar de atletismo profesional, federado, donde tú compites a unos ciertos niveles, y otra cosa es la afición a correr en las pruebas abiertas que hay en no solo en nuestras islas, sino, bueno, pues en todos los lugares. Hay pruebas donde puede participar cualquiera, son cosas bastante diferentes.
Sí.
Practicar atletismo, pues significa pues una apuesta decidida por intentar, pues, bueno, pues primero un campeonato de Tenerife, de Canarias, de España, y yo pues tuve la suerte de poder decir que estuve en un campeonato del mundo de atletismo. Era un poco complicado tener una beca. Sí es verdad que aquí hay gente, hay chicos y chicas con talento, pero necesitan ayuda, necesitan un empujón. Estoy en el Tenerife Caja Canarias, que mucha gente no lo sabe, pero es el único equipo de Tenerife,
sí,
que tiene sus dos plantillas, masculina y femenina, en división de honor. Eso significa que estamos en lo más alto del atletismo nacional, y muchas veces no se sabe. Esto puede ser un buen escaparate para que más niños y niñas comiencen, ¿no? Y después ya pues depende pues de las ganas que le pongan, de los deseos y de quienes se rodeen. Y sobre todo, el nivel arrastra el nivel, Gemma, y si tenemos un referente que para nosotros significa mucho en cuanto al deporte que nos gusta, posiblemente sigamos sus pasos, ¿eh?
Bueno, Teresa, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Y que quede claro que Teresa Linares ha sido un ejemplo para muchas niñas, estoy seguro, para hacer deporte y un referente, no solo por lo campeona que es en lo deportivo, sino por los valores humanos que siempre te has dado. Teresa, un beso muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos los oyentes y en especial a ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Bueno, Gemma, a ver, que hay más cosas que contar. Por ejemplo, que tengo aquí Woman Sport por delante, y hay que destacar el buen comienzo del Aris, ¿no? Del Fachadas Dimuro Libis.
Exacto. El Libis arranca la temporada de la mejor forma posible. Victoria ante el Alcobendas y además por 3-0 ante un equipo joven, pero muy ilusionante. Quizá por el 3-0 pueda parecer que fue una victoria sencilla, pero no, el Libis se la tuvo que trabajar mucho. En este caso creo que siempre es importantísimo empezar la temporada con buen pie. El Libis ha sabido sobreponerse a esa derrota en Supercopa frente al Logroño, y ojalá que esta sea la primera de muchísimas victorias consecutivas.
La gran pregunta que me hago es este año, no sé si en un playoff o en la Copa de la Reina podremos sorprender a Logroño, que ha sido... Ya ganamos la Copa hace 2 años, pero a ver si en un playoff por lo menos ahí a 3 o 5 partidos podemos ganarle, ¿no?
Hombre, el Logroño ahora mismo está muy fuerte. Además, esta temporada hay 6-7 equipos en plantilla que también están muy, muy fuertes, con lo cual estar arriba va a ser complicado. Pero bueno, el Logroño ahora mismo sigue intratable. Pero bueno, de todas maneras, como dijo hoy Patricia Suárez, se trata de hacer equipo, de seguir entrenando y de ir a por todas.
Bueno, ¿qué más destacamos del panorama polideportivo? Tenemos que hablar de balonmano también, ¿no?
Sí, bastante golpe de efecto del Superamara Veravera este sábado, tanto en Liga, que se pone un punto del líder, el Mecali Atlético Guardés, sí, y sobre todo golpe de efecto contra el Rocasa, que creo que sale bastante tocado de este choque del sábado. Yo, sinceramente, y creo que todo el mundo nos esperábamos un encuentro más igualado, pero bueno, el Superamara Vera Vera salió súper serio, con las ideas muy claras de qué quería hacer en el partido, y Rocasa no llegó a entrar, desde mi punto de vista no llegó a entrar en el partido, y no llegó a encontrar tampoco la fórmula ni en ataque, ni en defensa, ni en la primera, ni en la segunda parte.
Es otra disciplina deportiva, el balonmano femenino, que se nos ha quedado ahí, que yo creo que la isla merece tener un equipo en la máxima categoría, en división de honor. Lejos ya nos queda la etapa dorada del Perdoma, evidentemente con un gran entusiasta, como tuvimos en la Orotava, pero hombre, yo creo que el balonmano femenino se merece estar en la máxima categoría.
Sí, encima este año está más complicado porque solo haciendo un equipo, pero bueno, como vemos, el Salud este fin de semana, otra vez otra victoria, sí. Está imparable, intratable, de verdad, así que de verdad que cada partido que pasa lo veo más favorito a ese ascenso.
Bueno, ¿qué más destacamos del panorama polideportivo?
Bueno, podemos hablar de karate, como sí, siempre.
Especialidad de la casa.
Sí, exacto.
A ver qué me cuentas esta semana.
En este caso, dos nombres propios. Sandra Sánchez, como siempre, sí. Y Gemma Morales como una gran sorpresa en esta Premier League de Tokio. Sandra Sánchez este fin de semana no pudo contra Shimizu, quedó subcampeona de la Premier League. Creo que Shimizu se postula como como la gran rival de Sandra Sánchez de cara a ese Mundial de Madrid, que se celebra ya en noviembre. Uh-huh. Y después Gemma Morales, que fue la sorpresa, también subcampeona, en este caso en kumite menos de 50 kilos, hizo un campeonato magnífico y creo que sale muy, muy, muy reforzada de cara a ese Mundial.
Bueno, pues nos apuntamos. Y también los Juegos Olímpicos de la Juventud, me comentabas antes de entrar, ¿no?
Exacto. Sí. Hoy se clausuran esos Juegos Olímpicos de la Juventud y tenemos que sumar 3 medallitas más para España. En este caso, la atleta Carla García se hizo con el oro en 400 metros vallas. María Vicente volvió a subirse al podio, esta vez subcampeona en triple salto. Quizá le pasó un poquito por nervios y no consiguió ese oro, pero bueno. Y después Elía Canales, también subcampeona, en este caso en tiro con arco recurvo. Con lo cual España suma 8 metales, 4 de esos metales son femeninos. Hay que recordar esa plata de Nina Ford en Kaibor el pasado fin de semana. Y bueno, grandísima actuación del equipo español y sobre todo grandísima actuación de esas jóvenes mujeres deportistas en Buenos Aires que están dejando a España en lo más alto.
Muy bien, y ya lo saben, en lo más alto de la información deportiva, en lo que al mundo del deporte femenino se refiere, está Woman in Sport. Su página web es womaninsport.com, ahora también con pildorazos televisivos y creciendo.
Exacto.
Y un placer recibirlas aquí como siempre cada jueves en estos Deportes Copa Tenerife. Gemma, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un saludo, hasta el jueves que viene. Bueno, nos quedan 3 minutos, lo justo para hablar un poquito también de baloncesto, en este caso masculino. Que ayer jugó Iberostar Tenerife, que lo hizo en París, que lo hizo frente al Nander 92, este equipo que tiene número en su nombre también, y que ganó 58-75. Un partido en el que los de Chus y Urreta vencían ya de 22 al descanso y en el que Javier Virán fue en esta ocasión el mejor con 16 puntos y 5 rebotes. Vamos a escuchar a Chus Vidorreta al final del partido, al técnico orinegro.
Bueno, el partido ha estado basado en una gran defensa que hemos realizado sobre todo en la primera parte, en la que a un equipo que en su cancha tiene una gran capacidad anotadora lo hemos dejado solo en 23 puntos. Durante el tercer cuarto, a pesar de que hemos trabajado mentalmente para mantener el nivel defensivo, nos ha sorprendido la inclusión de Paulson en posición 4. Ha jugado con mucha determinación, ha anotado con relativa facilidad y nosotros no hemos mantenido el equilibrio ataque-defensa que habíamos tenido en la primera parte, con lo cual ellos han acabado 9 puntos, pero en el último cuarto otra vez hemos vuelto a ser capaces primero de anotar un par de canastas importantes y luego de mantener un altísimo nivel defensivo, especialmente en los últimos 5 minutos en que hemos dejado a Nanter sin poder anotar. Muy contentos por la victoria, la segunda en Champions, la quinta consecutiva del equipo.
Pues sí, quinta consecutiva del equipo. 3 victorias en Liga Endesa, solo una derrota frente a Real Madrid en el partido inicial. 2 victorias en la competición europea, invictos también en la pretemporada, el equipo orinegro. Así que de momento las cosas no pueden ir mejor para los laguneros. Por cierto, el sábado próximo partido, 7:30 de la tarde, Santiago Martín, frente al Movistar Estudiantes, y anuncia el club en su página web que tiene nuevos productos de merchandising a la venta en tienda oficial. Veo por aquí tazas, cojines, banderines, alfombrillas de ratón. Ay, es que Cristian me está leyendo el mensaje. Cristian me está leyendo el pensamiento. Ya sabía por dónde iba, Cristian, ¿no? Pues sí. Pues, ¿qué quieren que les diga? Unos que lo hacen también en unas cosas y otros que tienen mucho que aprender. Me ha dicho Cristian, ¿igualito que el Tenerife? Pues sí, Cristian. Igualito que el Tenerife. En fin. Bueno, 3 en punto de la tarde. Hasta aquí llegamos. Mañana será otro día que estará Cristian al frente de todo el equipo para contarles la actualidad deportiva. Aquí lo dejamos, como digo. El deporte vuelve esta tarde en tiempo de la linterna, 7:30 con Manolo Lama. Sean felices. Buenas tardes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.